Juan Mansur, bueno, Daniel Scioli también lanzó su precandidatura, y para charlar sobre las primeras impresiones que hay en torno a estos nombres, estamos en comunicación telefónica con Jorge Elbaum. Él es sociólogo, es investigador, es docente universitario, es doctor en ciencias económicas y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Buen día, Jorge. Gracias por atendernos. Marcelo Castro, Nico Rosiski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Buen día, Jorge.
Bueno, ¿cuál es la primera impresión a partir de ya conocerse el nombre, al menos de Guado de Pedro, que era el nombre que se estaba esperando de apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
Yo creo que clarifica un poco el panorama, sobre todo en relación a la provincia de Buenos Aires, que se dudaba si no podía ser el candidato a Axel, y eso hubiese generado un tembladeral muy importante en la continuidad de un gobierno en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es casi el 40% del electorado y un bastión muy importante del peronismo en la Argentina. Entonces, ya resuelto por lo menos este primer nivel de incertidumbre, hay una, digamos, se canalizan, me parece, los esfuerzos de cara a una elección que tendrá en un binomio, muy probablemente sea o no Mansur, un kirchnerista puro a la cabeza y un segundo vinculado más a la tradición de los gobernadores, si se quiere, cosa que sería muy emparentada con la historia del peronismo. Recordemos desde el origen que el propio Perón eligió un radical, Hortensio Quijano, en el 46, en el 45 fue también elegido para el segundo mandato, pero falleció. Y en el caso después de la década del 70 también pasó algo similar. Cámpora fue acompañado por un conservador, Solaro Lima, y el, posteriormente, bueno, Perón también de alguna manera tenía a lo mejor un viso de esa característica, y ya en el caso de las últimas décadas también eligió a Cobos, un radical. Cristina, sí. Scioli, que es de alguna manera alguien que está menos vinculado a una tradición más progresista, acompañó a Néstor. Así que eso, los binomios y la característica de tener a alguien más progresista y alguien más conservador en otro nivel, están en la tradición peronista, si se quiere.
¿Está descartado Sergio Massa ya?
La verdad que es muy difícil. Yo creo que estas son especulaciones, hay tres o cuatro personas que saben esto y trabajan muy bien en el silencio, lo han hecho durante años, saben trabajar la sorpresa. Mi especulación, que obviamente es simplemente interpretativa, no cuenta con más información que la que tienen ustedes, es que el segundo será alguien sin duda vinculado a una tradición más conservadora, que puede ser Scioli, puede ser Massa, puede ser Mansur, y eso equilibraría la propuesta actual de un peronismo que tiene estos dos elementos, se lo ha tenido desde su fundación, y que bueno, en las dos últimas elecciones fue al revés. Recordemos que Scioli fue primero y Zannini fue segundo, y Alberto fue primero y Cristina fue segundo. Bueno, en esta ocasión se estaría dando de vuelta, pero siempre en ese marco de tratar de equilibrar estos dos componentes que están presentes en la historia del justicialismo.
Jorge, ¿y qué apoyo o qué expectativa de los gobernadores ha tenido la figura de Guado de Pedro, o el anuncio de la candidatura de Guado de Pedro?
Yo creo que hay tranquilidad, sobre todo porque hay un compromiso por parte de Cristina y en general de acompañar a Guado con alguien que les caiga simpático. Esta es mi opinión. Por eso están presionando fuertemente a Scioli y a Alberto Fernández, que es de alguna manera el jefe de Scioli, para que se baje o para que acompañe a Guado en segundo nivel en la lista.
Ayer, bueno, lo que ha dicho Daniel Scioli es, si no quieren las PASO, igual van a ver nuestra boleta, ¿no? ¿Qué significa esa advertencia?
Bueno, en este tipo de cosas...
¿Es pirotecnia electoral, preelectoral?
La verdad es que creo que sí, porque por más que quisieran y fuesen capaces de hacerlo, no podrían de acá al sábado contar con los avales necesarios para la presentación. Pero de todas formas, esos son los tiros y aflojes que se producen siempre antes del cierre de listas. En esta ocasión, un poquito más contaminado, si se quiere, por el fracaso de Alberto Fernández durante su periodo de gobierno, fracaso en relación, por lo menos, a los compromisos asumidos en relación a quien lo designó. Uh-huh. Y bueno, y eso ha generado una situación bastante original de cara a que ya ha cambiado el nombre del Frente, hoy es Unión por la Patria, y que, bueno, eso implica también una reconfiguración, no solamente nominal o simbólica, sino un replanteo de cara, bueno, a lo que no se hizo y se tiene que hacer. Y en ese sentido, más allá de cómo vayan a ser los resultados de las elecciones, etcétera, lo que está claro es, digámoslo, que el kirchnerismo aprendió de que no podía confiar ciegamente en la lealtad política, me refiero, de un candidato electo por fuera de su redil, ¿no?
Uh-huh. Jorge, bueno, también consultarte sobre lo que se conoce hasta este momento del armado de la oposición y particularmente del rol del radicalismo, que por lo menos hasta este momento no se conoce candidato a presidente, podría ir Morales como candidato, precandidato con Patricia Bullrich, ¿no?
Sí, la realidad es que da un poco de lástima el radicalismo porque, como bien dijo en algún momento hace poco Manes, se ha desdibujado en el marco de que va a ir en todas las listas, desperdigado, sin un horizonte claro de ideológico, etcétera. Recordemos que en su origen la Unión Cívica con Leandro Nalem promulgó o propuso una famosa frase que es que se rompa pero que no se doble, ¿no? Es decir, que en todo caso que las convicciones y la coherencia y la política vayan adelante y de ninguna manera sean torcidas por otro andamiaje que no sea el proyecto nacional y popular, que obviamente fundó también el radicalismo Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen, ¿no? Uh-huh. La realidad es que creo que, digamos, veamos que en Provincia de Buenos Aires Patricia Bullrich va acompañado por un radical, muy probablemente. Ya sabemos que en las listas va a haber radicales desperdigados en oposición, como va a pasar en la elección de este fin de semana en Córdoba, que van a ir de los dos lados, con juez y contra juez. Entonces, la situación, digo, pueden mantener esto por un tiempo más, pero si alguien le pregunta en la calle cuáles son las orientaciones políticas del radicalismo y cuál es su parentesco con su fundación, nadie podría decir que eso existe, ¿no? Claro. Y eso es una pena, sobre todo porque el radicalismo cumplió un partido centenario, cumplió una misión, sobre todo en su último, en su anteúltima presidencia conquistada en Argentina a través de Alfonsín, que fue muy claro, sobre todo en los últimos años de vida, respecto a cuáles son los límites, ¿no? Uh-huh. Del radicalismo, que era la derecha, que era Macri, claro. Que era, bueno, lamentablemente sus sucedáneos, algunos de ellos que formaban parte de la Junta Coordinadora, como el propio Morales, por ejemplo, bueno, olvidaron rápido esos mandatos y se plegaron justamente al alvearismo, a la tradición más de derecha que hoy los está invisibilizando en términos de un proyecto de país, ¿no?
Claro. Jorge, y si se confirmara, bueno, esto va a estar para el mediodía aproximadamente, pero si se confirmara que Gerardo Morales acompañaría como vicepresidente a Rodríguez Larreta, ¿esto confirmaría un poco las sospechas que teníamos de que el proyecto de país se copiaría o sería una prolongación de lo que está ocurriendo en Jujuy?
A mí no me cabe la menor duda de que el proyecto de Patricia Bullrich, Larreta, Macri, Carrió es uno solo. Mm. Que Carrió haya dicho dos semanas atrás que quieren un ajuste al límite de producir para ello crímenes de lesa humanidad, tampoco. Mm. Después, obviamente, esto se tramita en la lucha social de cara a lo que ya pasó en nuestro país. Los componentes de la actual alianza que lidera Larreta, Bullrich, Macri, son la continuidad de la primera alianza de la Rúa, que terminó en el 2001, y también la continuidad, por supuesto, del peronismo desperonizado de Menem, ¿no? De toda esa lógica vinculada a Cavallo. Bueno, la dificultad que tiene la derecha en este país es que la memoria popular existe y está muy arraigada, y el pueblo sabe que de acá salió el 17 de octubre, de acá salió el 2001, y como no hay más que ajustar en este país, porque hay 40% de pobres, si vienen a querer, si vienen los unitarios a degüello nuevamente a querer ajustar, bueno, probablemente el país incendiará, ¿no?
Jorge, hablando de derecha, ya se conoció, por lo menos por parte de Larreta, que va a proponer a Pichetto como candidato a presidir la Cámara de Diputados. Sería la tercera o cuarta temporada de Pichetto, me parece, ¿no?
Creo que más, ¿eh?
Como la serie de Breaking Bad, ya está.
House of Cards.
Sí, sí. Alias Vicky Vainilla, me suena más ese personaje hecho por Capusotto relacionado con Pichetto. Que bueno, si alguien quiere hablar de casta, ahí tiene un ejemplo de personaje que sobrevive. Y que bueno, en realidad, Pichetto es la expresión básicamente de un sector de peronismo que siempre existió, digámoslo, ¿no? Tampoco, hubo un peronismo muy brutal, el que estuvo ligado a las 3A, llamémoslo no peronismo, pero la verdad es que ese discurso racista, xenófobo, misógino, troglodita,
antiderecho es.
Sí, efectivamente, contrario a toda la universalización de los derechos, bueno, siempre fue muy minoritario, ¿no? Bueno, Pichetto ha logrado tener un rol importante al cruzarse de vereda y ser parte de la alianza, de la nueva alianza, ¿no? Yo creo que pienso en la Alianza Libertadora Nacionalista de los años 40, 50, y esto es una expresión actual. Bueno, las alianzas tienen eso, ¿no? Y que producen ese tipo de lógica, sobre todo ligado a la violencia, ¿no? Si hay algo que tiene el discurso homofóbico, xenófobo, es el odio, ¿no? El odio hacia porciones de la población que tienen los mismos derechos que cualquiera y que, sin embargo, estos sujetos quieren conculcar. Pero bueno, no hay mucha distancia en el disimulo de los globos de Macri ni en la parafernalia y los sobres que ofrece Larreta.
De todas maneras, recordemos, Pichetto no es muy ganador de elecciones, salvo en Sierra Grande, creo que no ganó nunca nada.
Efectivamente, es verdad. Por eso probablemente hace malabarismo para tratar de caer de alguna manera parado en algún lugar. Bueno, también yo creo que hay que mirarlo en términos positivos, ya no lo tenemos de este lado, ¿no? Y eso también es una victoria.
Jorge, yo no sé si vos coincidís con algunos analistas políticos que están viendo una caída en la imagen y en las posibilidades que tiene Javier Milei, ¿no? Como para llevar adelante su proyecto político. Al menos algunos números, algunas encuestas dicen eso. ¿A quién crees vos que perjudica o que le mejora la situación si Milei no se prepara o no se presenta como candidato o precandidato?
Yo creo que hoy estos medios de comunicación hegemónica están desinflando a alguien que inflaron. Ajá. A propósito. Lo inflaron básicamente durante la pandemia para extender el discurso la agenda de lo decible. Ajá. Hacia la derecha, ¿no? Fue la persona que más llamaron a la tele durante 2-3 años. Y con eso lograron que empezara a discutir algunas cosas que esta sociedad había superado, ¿no? El negacionismo de su colega parlamentaria, la dolarización, el odio. Bueno, eso fue utilizado como un canal abierto que luego se vio habilitado para gente como Patricia Bullrich o incluso el propio Macri. Ahora que ya han logrado extender ese sendero de lo decible, de lo que se puede discutir en términos de agenda pública, ahora necesita un poco de desinflarlo, porque efectivamente tomaron conciencia que les puede sacar votos por ultraderecha. Claro. Les va a sacar sin duda algo, no tanto como esa versión reciente de 3/3. Yo no creo que lleguemos a 3/3 en el sentido conceptual de la palabra. Uh-huh. Pero sí, si alguien le saca votos Milei, es sin duda a Juntos por el Cambio. Entonces eso podría hipotéticamente funcionar positivamente para Unión por la Patria, en términos de sobre todo una primera vuelta, ¿no? Recordemos que en Argentina se puede ganar la elección en primera vuelta con el 40% de los votos, teniendo más de 10% de diferencia con el segundo. Claro. Si en un escenario Unión por la Patria saca 40%, otros sacan 28 y otros sacan 15 y el resto se reparte en pequeñas organizaciones políticas, existiría la posibilidad de ganar en primera vuelta.
Jorge Elba, un gusto como siempre charlar un ratito con vos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Jorge Elbaum es sociólogo, es investigador, es doctor en ciencias económicas, es docente universitario, charlando un poco de, bueno, el escenario en el marco del cierre. Exacto. De la presentación de candidatos.